Toda la programación de Radio Nacional Bariloche
se escucha online desde www.nacionalbariloche.com.ar.
Nuestro lugar en la web.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Entre el 18 y 21 de octubre se realizará en nuestra ciudad la sexta Fiesta de la Palabra. Y Sin Señal, Reconectando es el lema eje propuesto para esta fiesta. Al elegir este lema, los organizadores reflexionan: el cotidiano mundo de las redes se ha instalado entre nosotros. El celular parece ser una extensión de nuestro propio cuerpo. Aparentemente esto ayuda a estar conectado con la realidad y con otros seres humanos, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos sin señal? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Hacemos introspección? ¿Qué hay más allá de la señal cuando nos quedamos sin señal? Y desde Caja de Resonancia iniciamos una serie de charlas con personalidades que sabemos van a esclarecernos sobre las ideas y conceptos que serán materia de discusión durante este encuentro. Roxana Morduchovitz es doctora por la Universidad de París, docente titular de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Además, entre otras cosas, es autora de varios libros que han sido publicados por el Fondo de la Cultura Económica, Los Adolescentes del Siglo XXI, Los Consumos Culturales en un Mundo de Pantallas, Los Adolescentes y las Redes Sociales, La Construcción de la Identidad Juvenil en Internet y El Capital Cultural de los Jóvenes. Me parece que nadie mejor que ella para abrir este ciclo de diálogos anticipando la sexta Fiesta de la Palabra en Bariloche. Roxana, muy buenas tardes. Sergio Quartucci te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
En torno a esto que va a ser el eje un poco de la Fiesta de la Palabra aquí en Bariloche, que tiene que ver con las llamadas nuevas tecnologías y su impacto, sobre todo en la juventud, en los jóvenes, ¿no? Ya se está hablando también de nativo digital, una expresión que yo sé que también se está cuestionando, y también tenemos un concepto que yo lo he escuchado en algún reportaje que te han hecho a ti, que habla de la necesidad de una alfabetización digital. Ya no hablamos de alfabetizarse como simplemente saber leer y escribir. Bueno, de todo eso me gustaría charlar en estos minutos contigo, y bueno, comenzando por el principio, como se dice por allí, me gustaría saber cuál es tu opinión, así para que podamos reflexionar todos y sea de fácil comprensión para la audiencia, sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la población en general y la juventud en particular.
Bueno, evidentemente vos tocaste muchos temas en esto que mencionás al principio. Efectivamente, hoy la vida, yo trabajo básicamente sobre los adolescentes. La vida hoy de los más jóvenes está atravesada por las tecnologías. La vida cotidiana está impregnada por el vínculo que tienen los chicos con las pantallas y con Internet. Las tecnologías han transformado la manera en que aprenden, la manera en que se informan, la manera en que se entretienen, la manera en que estudian y la manera en que se relacionan con los demás. Así que efectivamente la vida diaria de los chicos está atravesada por las pantallas. Todas sus actividades tienen que ver con Internet y las tecnologías. Entonces, bueno, la presencia de Internet no tiene discusión. Y dentro de Internet, obviamente, la principal actividad de los adolescentes cuando navegan son las redes sociales. 9 de cada 10 adolescentes en la Argentina tienen un perfil en alguna red social. Esto quiere decir todos. No hay distinción social ni de género. Todos los chicos tienen un perfil en alguna red social. Y la segunda actividad más importante para ellos después de las redes sociales es justamente buscar información, ya sea para la tarea escolar, porque cada vez hay más chicos que hacen la tarea usando Internet, como para inquietudes personales, buscar información de temas que les interesa. Por eso decimos que los chicos tienen que saber hacer un uso seguro, pero también hacer un uso reflexivo de las tecnologías y Internet.
Vos haces una diferenciación entre el hecho de conocer algo desde lo instrumental, pero también hay que saber usarlo, ¿verdad?
Claro, eso tiene que ver con lo que vos planteabas de nativo digital. Esta es una expresión que nació en los años 2000, para caracterizar a una generación que nacía ya con las tecnologías, por oposición a los adultos, que son los inmigrantes digitales. Pero esta expresión de nativo digital se está cuestionando en todo el mundo, no solo en la Argentina, porque no puede denominarse nativo digital a alguien solo por el hecho de haber nacido un determinado año o pertenecer a una determinada generación. Hoy es nativo digital aquel que sabe hacer un uso seguro, un uso reflexivo, crítico, de las tecnologías. Si un chico copia y pega lo primero que encuentra en Internet y lo entrega a la tarea o lo consume para fines personales, no puede ser llamado nativo digital. Tiene que aprender a buscar información, a seleccionarla, a chequearla, a compararla, y formar su propia opinión. Entonces, del mismo modo, aquel que sube información personal a la web o que se encuentra personalmente con gente que ha conocido en Internet, tampoco puede ser llamado nativo digital, aunque tenga 15 años, porque hoy nativo digital es quien hace un uso responsable, un uso seguro y un uso reflexivo de las tecnologías y de la web.
Por supuesto, se entiende también como no perder la capacidad reflexiva y la capacidad de discriminar a la hora de elegir la información o cómo uno se informa, ¿verdad?
Efectivamente, los estudios internacionales, eso es lo que originó mi último libro, de Ruidos en la Web, marcan que cuando buscan información en la web, los chicos se quedan con el primer link que encuentran, no comparan, no chequean, no identifican la procedencia o el autor de la información, confunden publicidad con información, con el riesgo de utilizar la publicidad como si se tratara de una información, y se informan básicamente por redes sociales, lo cual es un problema porque esto les impide acceder a otro tipo de información. Esta información que llega por las redes siempre es muy parcial, porque depende de nuestros gustos o de los intereses de nuestros contactos, y no nos abre a informaciones que sean diferentes, es decir, una pluralidad. Entonces, es un problema porque las limitaciones que tienen los chicos cuando buscan información en la web afectan la toma de decisiones. Las decisiones que tomen van a estar basadas en una información de poco confiable o de dudosa credibilidad.
Sí, Roxana, y aparece también una idea en estos tiempos que creo que para vos es una falacia, una idea que indicaría que los adultos no tenemos nada que enseñarle a los chicos, que los chicos saben más de tecnología que nosotros.
Claro, es una falacia, como bien decís, porque este es un argumento que dan padres y docentes, que dicen, ¿qué le puedo enseñar yo a mi hijo o a mi alumno si sabe más que yo de tecnología? Bueno, hay que insistir en que el saber que tienen los chicos respecto a las tecnologías es un saber instrumental, es decir, saben cómo manejar la herramienta, el soporte, el instrumento, qué hacer si se cuelga la computadora, cómo bajar una nueva aplicación en el celular, pero esto no tiene nada que ver con el saber o con la actitud reflexiva y crítica que queremos que desarrollen, y ahí sí los adultos tenemos mucho para aportar. Entonces, el saber del instrumento y del soporte es de los chicos, pero el que necesitan para ingresar en la sociedad del siglo XXI es el saber crítico y reflexivo que no tienen.
O sea, el adulto en este caso sería un poco el responsable del contenido, ¿no?
Exactamente, del manejo de ese contenido.
Correcto.
Es decir, desde explicarles que no pueden copiar y pegar el primer link que encuentran sin chequearlo, compararlo o identificar al autor, hasta decirles que no es bueno subir información privada a la web porque en Internet no hay nada privado, 100% privado. Entonces, ese tipo de saberes que tiene que ver más con pensar las tecnologías y pensar la manera en que utilizan los contenidos que circulan en la web, sí necesitan de un adulto que enseñe, que apoye, que oriente.
Roxana, y bueno, por un lado, sabemos, como vos bien decías, 9 de cada 10 chicos están en alguna red social en este país. Ahora bien, hablemos un poco de los adultos en este caso, y sabemos que muchos adultos que han nacido antes de esta explosión tecnológica, que aún hoy se niegan a aceptar la incorporación de este tipo de tecnologías. ¿Qué consejo, qué se le puede decir a esas personas que siguen negando férreamente todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y fundamentalmente con Internet y con la computación.
Bueno, a ver, temores respecto de las tecnologías hubo a lo largo de la historia, hubo siempre. Es decir, cada vez que apareció una innovación que podía revolucionar y transformar la vida diaria de la gente, hubo temores, y son normales y lógicos. Platón, y estamos hablando de la Grecia antigua, cuenta en Fedro que cuando se inventó la escritura, que no es ninguna tecnología de punta, pero cuando se inventó la escritura, los adultos de la comunidad pegaron el grito en el cielo porque pensaron que iba a ser el fin de la memoria, porque claro, quién iba a hasta ese momento todo iba de generación en generación por tradición oral, pero quién iba a necesitar recordar si ahora todo quedaría por escrito. Y la memoria no se perdió. La generación de la radio, cuando apareció la televisión, pensó que iba a ser el fin de la imaginación, porque cuando escuchaban Tarzán los chicos por la radio, se imaginaban la selva, las lianas, la mona. ¿Quién iba a necesitar imaginar si ahora la imagen aparecía en televisión? Y la imaginación tampoco desapareció. Lo mismo ahora con Internet y las tecnologías. Es decir, temores son lógicos, son hasta comprensibles, son naturales. Lo que no podemos hacer es cerrarnos o paralizarnos, porque, bueno, a mí me gusta decir, las pantallas están aquí para quedarse y para multiplicarse, porque uno no sabe lo que va a aparecer dentro de 10 años, 5 años, 20 años. Entonces, lo que hay que hacer es abrirse a ellas, entenderlas, tener una actitud crítica, es decir, tampoco son la solución a todos los problemas, pero tampoco condenarlas por esos problemas. Es decir, hay que aceptarlas de manera reflexiva y crítica como cualquier innovación que ha aparecido a lo largo de la historia.
Y con respecto a ese discurso monolítico que parece proceder de los medios de comunicación, sobre todo en determinados lugares como nuestro país, tenemos un discurso monolítico que se replica a través de los medios masivos de comunicación. ¿Esto convierte a Internet en un medio más democrático que el resto?
No necesariamente, otra vez, depende. Los medios y las tecnologías en sí mismas no son no tienen adjetivo calificativo, no son ni democráticos ni son dictatoriales. Son las prácticas que hace la gente de ellos lo que los convierte en unas mayores oportunidades para la democracia o menores. Volvemos al ejemplo de los chicos. Si los chicos no aprenden a seleccionar la información y utilizan el primer link que les aparece, bueno, sin chequearlo, sin compararlo, es un problema, porque, por ejemplo, hablando de decisiones políticas, los chicos a los 16 años en la Argentina pueden votar y necesitan tener la más amplia información posible y, sobre todo, confiable para poder tomar decisiones basadas en información creíble, confiable y autorizada. Entonces, si se utiliza de manera reflexiva, de manera crítica, si entiendo por qué el primer link no es siempre el más confiable, sino es que el que a lo mejor pagó para figurar primero, si entiendo cuáles son las lógicas de los navegadores, de las redes sociales, si entiendo la importancia de nunca quedarse con un sitio web, sino de chequear y comparar, o de entender las diferencias entre una publicidad y una información o una opinión, bueno, ahí sí puede ser una gran oportunidad y una gran herramienta para entender mejor el mundo que nos rodea y para transformarlo en un mundo mejor. Por eso digo, el peso ahora está en las prácticas, en qué uso se les da a esas tecnologías.
No, yo te decía lo de democrático, quizás me expresé mal. Yo a lo que iba era lo siguiente. Vamos a hacer una composición de lugar. Un pueblo de la Argentina donde la única información que llega vía medios de comunicación pertenecientes a un gran multimedio. Esa persona, si quiere informarse de otra manera, tiene que recurrir a Internet. Ahí iba yo, Roxana.
Sí, es verdad. Desde ese punto de vista, lo que hicieron las redes sociales es darle la oportunidad a la gente a que tenga voz y que esa voz se haga escuchar o sea visible. Eso es cierto, pero del otro lado, lo que marcan, hoy se habla mucho de las fake news o noticias falsas, y uno de los problemas más grandes por las cuales tienen alcance sin límite las fake news es que mucha gente, incluidos los chicos, al informarse por las redes sociales, confían más en quién les envió la información que en el autor. Entonces, si se las envió un amigo, un hermano, o una madre, o un familiar en quien confían, es suficiente motivo para viralizarlas. Y así es como se comparten y se difunden noticias falsas o informaciones no autorizadas y concretamente falsas. Entonces, otra vez, las redes sociales pueden ser una enorme oportunidad para que la gente haga visible su voz ante, a veces, las posiciones monolíticas, pero también puede ser mal utilizadas y son las que vehiculizan noticias falsas que pueden perjudicar a una persona, a un grupo social, a una ciudad o a todo un país.
Se entiende perfectamente, Roxana. Ya como para ir finalizando, la UNESCO elaboró un concepto que yo mencioné en el comienzo de la nota, que es el de alfabetización informática. Contanos de qué se trata y si tenemos que irremediablemente ir camino a eso.
Sí, exactamente. El concepto es concretamente alfabetización informacional, más que informática, informacional, uh-huh, que tiene que ver con dotar las herramientas a los adultos y a los chicos, las herramientas que necesitan para poder utilizar la información que circula en la web. Tendemos a creer que a mayor información, mayor facilidad para tomar decisiones, pero muchas veces la sobreabundancia de información, uh-huh, confunde, desorienta y nos obstaculiza la toma de decisiones. Entonces, es necesario enseñar a seleccionar, a evaluar, a chequear, a analizar esa información que circula en la web y que está hoy disponible para todos, para que podamos formar una opinión reflexiva y fundamentada y tomar decisiones sobre la base de una información confiable. Entonces, son un conjunto de herramientas que le permiten a la gente, chicos y adultos, hacer un uso reflexivo de la información que circula en la web. En eso consiste la alfabetización informacional, un concepto que sí debe empezar a integrarse a los programas curriculares, a los programas de estudio en todas las escuelas del mundo, porque este es una propuesta para todo el mundo, no solo para la Argentina, porque los nuevos dilemas, incluyendo las noticias falsas y todos estos temas, son hoy una preocupación en todo el mundo.
Roxana, una última pregunta que se me ocurrió en este momento. Hay una controversia, si se quiere, en estos momentos sobre la ventaja o no de lo que se llaman los libros en plataforma digital, formato PDF, EPUB, etcétera. Hay, digamos, como te decía, ¿no?, opiniones muy encontradas. Hay unos que directamente detestan este tipo de publicaciones y otros, como yo, que entiende que es una manera muy efectiva de acercar la literatura a las grandes masas. ¿Qué opinas al respecto?
A ver, todo hoy se está digitalizando, ¿no? La lectura de diarios, uh-huh, o sea, no solo la de los libros.
Claro,
hay más gente que lee el diario en su versión digital que en su versión papel.
Sí.
De hecho, las casas argentinas hoy, y en todo el mundo, ¿no?, no solo, pero vamos a hablar de las argentinas, tienen más pantallas que libros, revistas y diarios en papel.
Uh-huh.
Con lo cual, ya los propios adultos están eligiendo de qué manera pasar el tiempo libre, que es entre pantallas. Entonces, es inevitable que cada vez la vida diaria se digitalice más, ¿no? El CD, que era lo físico, el equivalente al libro para la música,
claro,
hoy se transformó en, bueno, música a través, por streaming, a través de Internet, y así prácticamente todo. Entonces, es esperable que también le suceda a los libros. Si esto significa el fin del papel o no, esto nadie lo sabe, pero sí que son puertas de entrada diferentes, que hoy las nuevas generaciones no necesariamente leen menos que las de antes, uh-huh, pero leen en otro soporte, que es la pantalla. Entonces, evidentemente, las pantallas van a ser, ya son hoy, una opción diferente para la lectura, y no solamente para la lectura de libros, sino también para la lectura de medios como el diario o como las revistas.
Muy bien, Roxana, muy esclarecedor todo lo que hemos hablado. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Será hasta cualquier momento y ojalá podamos hablar nuevamente, porque me quedó muchísimo, muchísimo por preguntarte.
Muchas gracias a ustedes por el interés y a disposición para cuando quieran.
Hasta siempre, Roxana. Roxana Mordujovic, esta doctora en comunicación de la Universidad de París, autora de libros importantes que tienen que ver con la presencia y el impacto actual de las nuevas tecnologías en la sociedad. El último libro que acaba de presentar se llama Ruidos en la Red, donde habla justamente de esta necesidad que hay de ejercer alguna orientación a veces hacia los usuarios de Internet, sobre todo los más jóvenes, cuando corren el riesgo, lamentablemente, no solamente los usuarios de Internet, pero corren el riesgo de que todo lo que se dice allí es verdad. Esto me hace acordar a otras cosas, ¿no? Todo lo que aparece en la televisión es verdad, todo lo que dicen los diarios es verdad, todo lo que dice la radio es verdad. Y no, ¿eh? Desconfíen de todos, incluso de mí.
La AM crece y suena en tu celular. Descarga la aplicación de Radio Nacional entrando a Google Play o App Store. Es gratis, es fácil. Nacional Bariloche, la radio de todos.